en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre ya sabéis que nos ocupamos, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, la salud de todos. Como ayer, vamos a continuar hablando con nuestro especialista sobre los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid, el Suma 112, para conocer a fondo cómo funcionan y cómo se preparan. Y entre otros temas abordaremos la formación de sus profesionales o el extraordinario servicio que prestan para la atención domiciliaria de tantos y tantos madrileños. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, estamos con vosotros sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Empezamos. Bueno, y como siempre os decimos en este programa, donde tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, hoy esos consejos, igual que en el día de ayer, van a ser los que nos ofrece el doctor Luis Pardillos, que es doctor en emergencias en el Suma 112 y director del Máster de Urgencias, Emergencias y Catástrofes de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio, ¿qué tal?
Bueno, nosotros seguimos hablando de la emergencia. Ayer dejábamos algunos asuntos ya apuntados de la importancia de estos servicios, la diferencia entre las urgencias y las emergencias, la importancia de la formación, del perfil profesional y de cómo los equipos también han ido mejorando a lo largo de los últimos años, como no podía ser de otra forma. Pero, doctor, yo no sé si después de haber atravesado los peores momentos de la pandemia, las consultas telefónicas o las videoconsultas o las consultas a través de plataformas digitales han llegado para instaurarse también en el 112.
Bueno, toda la tecnología siempre está ahí y hay que intentar adaptarse a ella, ¿no? Es verdad que nosotros recibimos un volumen muy, muy, muy alto de llamadas, ¿no? Y un volumen muy alto de llamadas y muchas de ellas, no todos los pacientes o todos los habitantes tienen unos teléfonos móviles o tienen la posibilidad de tener una cámara instaurada, ¿no? Es verdad que, bueno, pues esto poco a poco se irá instaurando, pero bueno, es una cosa en la que si se ha pensado, no es lo mismo que una teleconsulta, una cita programada, esto es una urgencia y la urgencia ocurre en cualquier sitio y el alertante puede estar pues en un túnel o puede estar no en su casa, y entonces hay que, pues bueno, quizás instauras una tecnología que solamente pueda verse en determinados momentos y dejarías a un porcentaje de la población sin poder atender, ¿no? Pero bueno, sí, es algo que se evalúa y que, bueno, pues que intentaremos adaptarnos a ellos en un momento es posible, ¿no?
Claro, porque más allá del trabajo que los ciudadanos y nuestros oyentes seguramente puedan imaginar, que es cuando yo tengo un problema de salud, llamo al 112 y ya me resuelven de la mejor manera posible, pero hay otros trabajos que forman parte de las tareas habituales de los equipos de emergencias, como son esa comunicación, digamos, entre la atención primaria y la atención hospitalaria y cómo organizar los traslados y cómo hacer la continuidad de los tratamientos en el que no sé cómo se organiza eso desde un servicio de emergencias.
Pues fíjate, los servicios de emergencias extrahospitalarias somos el nexo de unión de la atención primaria y de la atención hospitalaria, ¿no? O sea, lo que llamamos la continuidad asistencial, ¿no? Es en el centro de salud donde se intenta hacer esa medicina durante la vida del del usuario, del habitante de la Comunidad de Madrid, y ante situaciones en las que ocurra una urgencia, pues siempre teniendo un poco en consideración por lo que ha llevado ese paciente en su centro de salud, pues atendemos y después daríamos la continuidad en el hospital. Los servicios de emergencias, suma 112, es ser más, es Servicio Madrileño de Salud, de tal manera que yo como médico puedo tener acceso a la historia clínica del paciente en su centro de salud, que muchas veces podemos ver, y después la historia de ese paciente en el hospital. Eso es continuidad asistencial, poder ver cuál es un poco la situación previa de ese paciente, pues qué patologías previas había tenido, qué medicación tomaba o si había tenido antecedentes de lo que en ese momento nos está llamando, y luego incluso poder ver la evolución de ese paciente en el hospital, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues entendemos esa función pues como ese nexo de unión. Por eso intentamos establecer protocolos, lo que decíamos ayer de los códigos, códigos infartos, códigos ictus, para intentar que, bueno, no podemos conseguir que la cara de ese médico sea la misma en el centro de salud, en la UBI móvil o en el hospital, pero al menos que sí que haya una continuidad de cuidados desde el domicilio hasta su casa, ¿no?
Pues queda muy, muy claro, y esa es una faceta que quizás no todos los ciudadanos tenían muy clara, el saber que son ustedes el nexo de unión entre la atención primaria y la atención hospitalaria en distintas situaciones, y que conocen perfectamente las características y la situación clínica de cada uno de los pacientes. Seguiremos hablando de ese nexo de unión, de esas tareas y de otros asuntos, como comentábamos, que tienen mucho que ver con la importancia de la formación de los profesionales. Y enseguida lo vamos a hacer. Antes, una parada solamente para dejarles unos mensajes publicitarios y recuperamos enseguida el pulso del programa de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de emergencias sanitarias en la Comunidad de Madrid con el doctor Luis Pardillos, con el que nos comentaba hace un instante que el servicio de emergencias, el SUMA 112, son el nexo de unión entre la atención primaria y la atención hospitalaria. Y esa es una función importantísima que no siempre se tiene conocimiento de ella. Pero hablando de ese nexo de unión y también de las muchas tareas que realizan, más allá de atender la emergencia limitada o condicionada por el tiempo en la calle, cuando hay una emergencia sanitaria de primer nivel, también están las atenciones domiciliarias, es decir, el traslado desde la zona o desde el centro base hasta los domicilios cuando se demanda una atención en los domicilios de los pacientes, que no sé si esta es una tendencia que irá a más en el futuro o estáis viendo vosotros alguna evolución en este sentido.
Bueno, sí, probablemente irá más la atención en el propio domicilio del paciente. Eso es personalizar la asistencia, ¿no? Para ello hay que hacer un buen diagnóstico y hay que emplear todos los recursos disponibles para la atención telefónica y luego quizás ampliar los recursos para poder llegar a las atenciones. No todas las demandas van a ser emergentes. No todas las demandas van a ser emergentes. Entonces, es verdad que, bueno, también nosotros somos humanos, pasan los años pesa. Unas guardias y atenciones complejas en una UBI móvil de noche, accidentes de tráfico, pues bueno, van pesando, ¿no? Yo creo que la progresión de ese profesional, a lo mejor en un momento determinado de su vida, con toda esa mochila detrás, esa experiencia que ha adquirido, nos va a servir mucho, por ejemplo, para los otros puestos que tenemos dentro de nuestro servicio, ¿no? El centro coordinador de urgencias, que requiere ese sacar en dos minutos y medio, la mayor información posible a ese paciente o a ese demandante de atención desde el teléfono, pues todo lo que hayas acumulado atrás de tu experiencia, pues te va a ayudar a ello, ¿no? Y luego, pues las atenciones domiciliarias de aquellas que no son las emergencias, ¿no? Las urgencias, ¿no? Entonces, para ello, a lo mejor no tienes que ir con tanta prontitud, o sea, que quizás se relaja un poco más el tiempo de atención a ese domicilio, pero bueno, puedes hacer una atención propiamente ahí y resolver sin necesidad del traslado hospitalario, ¿no?
Claro, porque cuando hacéis esa atención domiciliaria, entiendo que la situación también es especialmente compleja, porque claro, los hogares son muy diferentes y no es lo mismo llegar a un lugar donde a lo mejor las condiciones de habitabilidad son a veces mínimas y te sorprende, ¿no? Y que llegar a otro domicilio donde, digamos, tienen todas las capacidades para mantener a una persona o atender a una persona en condiciones, ¿no?
Claro, esa es también un privilegio, ¿no?, que tenemos, en el sentido de que, pues bueno, los pacientes nos abren las puertas de su casa. Claro. Y nos abren su intimidad, ¿no? No solamente física. Eso hace que intentemos. Pero yo soy de los que creo que el estado de enfermedad, siempre que pueda tratarse en el lugar que uno, donde uno reside, mejor. O sea, todo lo que suponga, es decir, o sea, la atención hospitalaria tiene que ser únicamente para aquellas patologías que de ninguna otra manera se pudieran tratar. Si todos pensáramos eso, probablemente, pues bueno, las demoras en las urgencias de los hospitales serían menores y las atenciones serían más rápidas y más centradas en lo que es. Y además es por el propio bienestar del paciente, ¿no? Muchas veces, pues acudes al hospital y al final en el hospital se concentran muchos pacientes, muchos enfermos de muchas patologías, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre eso no es inocuo. La atención en el propio domicilio, siempre que puedas realizar el tratamiento y seguir el tratamiento ahí y con una atención bien telefónica o un seguimiento continuado, pues yo creo que es el hábitat normal del paciente, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos tender hacia eso. Es verdad que determinadas patologías sí o sí hay que trasladarlas, pero bueno, identificarlas adecuadamente, atenderlas y trasladarlas.
Hay otra cuestión que no es menor cuando hablamos de esas tareas de los servicios de emergencias, que es estar preparado. Antes nos hemos hablado ya del perfil, de las condiciones, pero no sé, da un poco de vértigo pensar, en fin, que ustedes se enfrentan a situaciones muchas veces insospechadas, porque no sabemos ni lo que hay en la calle, que a veces nos sorprendemos, ni lo que hay en los hogares, en los domicilios. Y claro, ustedes tienen que, no sé si tener una pasta especial o ponerse un escudo protector para cuando salen de esa atención domiciliaria, por ejemplo, en situaciones a veces, en fin, muy difíciles, recuperar el pulso, recuperar la normalidad y casi hasta el aliento, ¿no?, para ponerse a trabajar en otro caso.
Bueno, has dado el quid de una de las competencias que hay que trabajar más en los futuros médicos de urgencias y emergencias, o los enfermeros o los técnicos en emergencias, ¿no? Somos humanos y tenemos un corazón, y muchas veces vemos situaciones que, bueno, pues te rememoran determinadas situaciones, o cuando atiendes un niño, pues piensas en los tuyos. Entonces eso, pues bueno, es algo que queda y que, bueno, que tienes que trabajar mucho. Y bueno, pues a fin de cuentas somos equipos de trabajo, nos apoyamos unos a otros y claro, pues ante una situación comprometida, bien con un desenlace fenomenal o bien con un desenlace que no es el que hubieras deseado, pues debes cortar esa situación cuando ya has terminado para atender al siguiente. Claro. Entonces, ahí hay que, eso es un ejercicio que, bueno, pues en mi caso pues me costó tiempo porque bueno, seguías teniendo en la cabeza pues qué podías haber hecho más, pero es que ya inmediatamente tienes otro, ¿no? Entonces hay que parcelar y decir, bueno, vamos a intentar dar lo máximo en este momento y después pasemos al siguiente. Luego, pues bueno, tenemos nuestros tiempos para recapacitar sobre ello, incluso análisis de las situaciones en las que hemos actuado. Pero bueno, quizás ese es uno de los mayores ejercicios que uno tiene que hacer, ¿no?
Y para eso hay que entrenarse, y de eso vamos a hablar enseguida. Hacemos otro alto en el camino y seguimos hablando de emergencias sanitarias en la Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir.
con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural, idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Luis Pardillos, médico de emergencias en el SUMA 112, director del Máster de Urgencias, Emergencias y Catástrofes de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y seguimos hablando de la importancia que tiene, nos decía el doctor hace un instante, que ellos también son humanos y que tienen un corazón y que tienen que saber, diferenciar las emociones en el momento que están tratando con una persona, independientemente del resultado, y prepararse para atender al instante a otra persona con otro problema diferente, y eso no siempre es fácil, hace falta entrenamiento. Y de eso tenemos que hablar, de la formación, el entrenamiento. ¿Qué hay que hacer para estar a la última en nuevas terapias, en nuevos dispositivos tecnológicos y en tratar de mejorarse, de superarse para que quizás los tiempos se puedan acortar y eso pueda ser representativo de salvar más vidas?
Bueno, esto va asociado a las competencias que debe adquirir un profesional sanitario, ¿no? De la emergencia, ¿no? Hay una serie de competencias que son propiamente, podríamos llamarlas clínicas, que van muy con los procedimientos, ¿no? O sea, el aprender una técnica colocar una intubación o para colocar un tubo de tórax o técnicas concretas, ¿no? Luego, esas técnicas nos van a ayudar, o bien son técnicas para el diagnóstico o bien técnicas para el tratamiento, ¿no? Uh-huh. Luego hay otra serie de competencias que son, las que vienen en los libros, las que estudia la literatura, ¿no? Es decir, una vez que has conseguido hacer un diagnóstico, has empleado la técnica adecuada para o bien hacer ese diagnóstico o acercarte hacia ese tratamiento, pues saber qué es lo mejor para cada situación, ¿no? Cuando ya le has puesto el apellido a ese síntoma que ese paciente te comentaba, ¿no? Entonces ahí, hay que estar muy actualizado, con toda la bibliografía y todo lo que se va publicando en el día a día, ¿no? Y luego hay otra serie de competencias que a mí me gusta y que igual en el grado, en la universidad, se tocan menos, pero que intentamos en los posgrados avanzar en ellas, ¿no? Que son las llamadas competencias blandas, ¿no? esas competencias blandas que todo profesional debe tener, ¿no? Pues un poco lo que podíamos decir, esa capacidad de ese trabajo en equipo, ¿no? Es verdad que, bueno, pues el médico es líder de un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, el cómo liderar un equipo. Y cómo intentar sacar lo mejor de los demás compañeros que trabajan en tu equipo, ¿no? Compartir las responsabilidades, poder ordenar para que se siga todo el protocolo de forma adecuada, ¿no? Cómo comunicar, ¿no? Es fundamental y vosotros que sois expertos en comunicación lo entendéis, ¿no? No, es decir, cuando estás delante de una persona es muy importante lo que dices, ¿no? No por emplear términos muy grandilocuentes, ese paciente lo va a entender, ¿no? Es mejor, pues bueno, estar y hacerlo a lo mejor en un tono que él pueda entender, ¿no? Y no solo en el fondo, ¿no? Sino también un poco en la forma y, bueno, pues también sentirte un poco, ¿no? En determinadas ocasiones, pues empatizar un poco y darte cuenta de la situación que está viviendo. No lo puedes decir así a la ligera porque, aunque para ti es el día a día, pues esas patologías, ese paciente pues estaba bien y de repente pues ha entrado en esa enfermedad o en ese problema, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, se intenta complementar todos esos conocimientos teóricos con una serie de habilidades prácticas, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que son fundamentales, ¿no?
Y luego, ¿cómo? Claro, entiendo que en los equipos que vosotros manejáis y en el apoyo a esa formación, claro, más allá de las habilidades técnicas, de las competencias profesionales, del estar a la última o casi a la última de todo lo nuevo que sale para mejorar los resultados en salud, claro, hay unos resultados que son difíciles de valorar, que son los emocionales. Y ahí el apoyo psicológico entiendo que tiene que ser fundamental para vosotros, los profesionales de la emergencia y para los pacientes.
Desde luego que sí, ¿no? Fíjate, nuestro servicio, Suma 112, disponemos ahora de un grupo de psicólogos que están de guardia, igual que nosotros, ¿no? 24 horas, ¿no? Que sirven de soporte y de apoyo en situaciones comprometidas que ocurren en el día a día, pero que también nos ayudan a nosotros los profesionales. Ellos en concreto, pues mira, en nuestro servicio realizan una serie de cursos a los profesionales, por ejemplo, gestión del estrés. Es decir, cómo ayudarte un poco a cómo reaccionar o cómo manejar tus emociones ante situaciones comprometidas, ¿no? O esos primeros auxilios psicológicos que puedes dar a un paciente en esa situación difícil, ¿no? Yo creo que, bueno, pues al final todas las categorías o las profesiones sanitarias nos complementamos unas a otras y nos apoyamos unos en las otras, ¿no?
Eso es desde luego fundamental, pero claro, hablas también esos equipos de psicólogos que están en guardia 24 horas. ¿Cómo es el horario? ¿Qué tipo de horarios o de turnos tenéis en la emergencia en Madrid? ¿Cuál es lo habitual, vaya?
Pues mira, nosotros tenemos guardias generalmente que hacemos de 24 horas, los soportes vitales avanzados, pero bueno, como tenemos muchos recursos, intentamos que las entradas sean un poco variadas, ¿no? Es decir, pues hay soportes vitales avanzados que comienzan a las 8 de la mañana y que dan su relevo, pues están 24 horas y dan su relevo a esa hora. Hay otros soportes vitales avanzados, que son los vehículos de intervención rápida, que empiezan a las 8:30 y que estos actúan durante el día porque el volumen de actividad es mayor durante el día, entonces están de 8:30 a 8:30 y ellos hacen guardias de 12 horas. Y luego otros soportes vitales avanzados que empiezan a las 9. Entonces, al final, terminamos solapándonos unos a otros para, si ocurriera algo a las 8, pues hombre, tenemos la posibilidad de los que salen y los que entran, ¿no? Lo mismo en el centro coordinador. En el centro coordinador es incluso mayor el número de horas en las que entran. O las propias ambulancias, ¿no? O sea, es mayor, o sea, es decir, se sabe que hay determinados picos de asistencia en el que hay un mayor número de ambulancias circulando y, pues bueno, pues las horas de entrada y de salida pues se van solapando, ¿no? Siempre en la noche, pues bueno, quedan, pero nosotros tenemos 28 UBIs que están todas las noches funcionando, más las unidades de atención domiciliaria, que es eso que comentábamos, ¿no? Uh-huh. del médico, puede acudir a un domicilio, a una atención, o nuestro compañero enfermero, pues por ejemplo, a cambiar una vía, a cambiar una sonda o determinadas cuestiones que ellos pueden también realizar en los propios domicilios, ¿no?
Ajá. Pues ya sabemos algo más con detalle de cómo es ese trabajo de los equipos de emergencias en la Comunidad de Madrid. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos con el pulso de este programa.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Luis Pardillos, doctor en emergencias en el Suma 112 y director del Máster de Urgencias, Emergencias y Catástrofes de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Comentábamos la importancia de los turnos, de esos horarios y de cómo se organizaban ese trabajo, de la importancia de la formación, de los ejercicios que tienen que hacer, de los simulacros de grandes catástrofes para estar entrenados. Pero luego también, en tu calidad de profesor, de director de este máster en la universidad, ¿cómo son los alumnos que llegan al máster? ¿Qué perfil es el que tienen y cuáles son los objetivos que ellos entienden que van a encontrar en ese máster?
Bueno, fíjate, nosotros llevamos ya 11 años con este máster, ¿no? Y es verdad que el perfil de los alumnos del inicio, pues bueno, van variando, porque a fin de cuentas los médicos también van variando con unas inquietudes diferentes. Mira, hoy por hoy nosotros recibimos a muchos especialistas fundamentalmente de medicina familiar y comunitaria, ¿no? Al no haber una especialidad de urgencia, pues esta es la alternativa. Suelen ser profesionales que están ya en las urgencias de los hospitales y que, bueno, pues que quieren esta formación un poco para reforzar esos conocimientos, ¿no? Tenemos de algunas otras especialidades, algún anestesista, intensivistas, pediatras, pediatras que en un momento determinado quieren ampliar lo que ha sido pues su atención en la urgencia de pediatría, pues para ampliarla para los adultos. Tenemos médicos militares, algunos médicos militares que, bueno, pues que como complemento también a su formación la reciben. Y luego, pues bueno, tenemos médicos que acuden de otros países, pues bueno, que sirve un poquito para adentrarse en la medicina de urgencias y emergencias aquí en España, ¿no? Entonces, yo creo que eso me facilita mucho y yo creo que las interacciones que se establecen entre ellos son muy productivas, ¿no? Porque de hecho pues establecemos equipos con nuestras actividades y equipos en los que se complementan unos a otros y bueno, a fin de cuentas el conocimiento, pues bueno, yo creo que tiene que ser abierto y compartido, ¿no? Entonces las experiencias que uno vive, por ejemplo, pues algunos compañeros que vienen de Colombia o de Venezuela con médicos militares, con la atención en la emergencia de un conflicto, a los médicos de una urgencia de un hospital, pues bueno, yo creo que eso complementa y además nos refuerza mucho, ¿no? Porque es verdad, nosotros consideramos que nuestro máster no es un máster estático, que se da lo mismo que se daba hace 15 años, ¿no? Claro. Nos vamos nutriendo un poco de las propias demandas o de lo que van los alumnos cada año pues exigiendo y adaptándonos un poco, pues bueno, pues a nuevas técnicas, a nuevos formatos, ¿no? A nuevos formatos que a la hora de implantar la docencia, ¿no? O sea, que es un perfil variado, un perfil amplio, y que intentamos, pues bueno, pues que entre ellos se complementen unos a otros y nosotros, pues, permitir que ese amplio abanico, que todo lo que damos llegue a ese pool, ¿no?
Eso es fundamental, desde luego, para mejorar la formación de los futuros médicos y otros profesionales sanitarios, como los técnicos sanitarios o las enfermeras y los enfermeros, para poder trabajar en los servicios de emergencia, que mañana, esperemos, más temprano que tarde, pueden ser una especialidad. Como siempre hacemos en este programa, buscamos otras perspectivas sobre el mismo asunto, sobre la importancia de los servicios de emergencias. Y uno de nuestros colaboradores habituales en el programa, médico de profesión, pero también es el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, este fin de semana estamos hablando de los servicios de emergencia, cuya labor desde luego ha sido clave para el actuar con la mayor rapidez posible los tratamientos de los accidentes cerebrovasculares, que sean pues mejores que nunca, ¿no?
En el ámbito de la rehabilitación neurológica del daño cerebral, causado fundamentalmente por todo tipo de accidentes cerebrovasculares, en el que el ictus desempeña un papel protagonista evidente, donde quizás encontremos una de las grandes transformaciones que se ha producido a lo largo de los últimos años, ¿no? La aparición en España de centros específicos hace ya mucho tiempo en forma de institutos públicos o privados, donde la colaboración privada y pública ha sido notable, creo que muy importante, significó un antes y un después, ¿no? El daño cerebral no era irreversible, había que trabajarlo además con intensidad desde una estrategia pluriprofesional con participación de los neurólogos, pero también de terapeutas ocupacionales, de la evolución enorme que ha tenido la fisioterapia en todo este tiempo, ¿no? Con el desarrollo que se ha producido, con la aparición de este tipo de centros, con las clínicas de rehabilitación neurológica que está habiendo en nuestra región, ha cambiado completamente el panorama. Pero saben ustedes, queridos oyentes, lo más importante, el gran retorno que eso tiene para las arcas públicas, porque al disminuir las secuelas, se disminuyen las incapacidades, se disminuyen las dependencias, se disminuyen las bajas laborales, se disminuye todo aquello que a veces no contamos y que tiene una enorme importancia y una enorme trascendencia desde el punto de vista de los resultados.
Claro, y sin duda este tratamiento de los accidentes cerebrovasculares pues ha demostrado ser todo un éxito.
Creo que es ese camino por el que tenemos que avanzar. Es el tratamiento inmediato, más cercano posible al paciente, junto luego a una terapia muy especializada en el ámbito de cada uno de los servicios de salud, donde encontramos, yo creo, la mejor de las recetas para hacer frente a esta pandemia, que también es una pandemia del siglo XXI, ¿no? Creo que la formación especializada, no solo en el ámbito de la medicina, sino del resto de las ciencias de la salud, ha permitido formar hoy equipos muy potentes que son capaces de trabajar para recuperar la salud y el bienestar de los pacientes. La historia no empieza con la enfermedad, la historia empieza con la salud. Por tanto, una vez que sobreviene la enfermedad y que conseguimos salvar el momento más agudo, viene probablemente el más importante también, que es el de recuperar lo más parecido al estado previo, ¿no? Y eso es un objetivo esencial de los sistemas sanitarios y, desde luego, la mejor de las noticias.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Doctor Pardillos, claro, cuando ahora conversando con Guillermo Fernández Vara nos habla de esa importancia de dentro de las emergencias extrahospitalarias, por ejemplo, tratar un ictus. A veces pensamos que lo más importante de esos servicios de emergencia es salvar la vida, pero no es tanto salvar la vida como muchas veces evitar las secuelas que una determinada actuación, a lo mejor tardía o en fin, o no todo lo bien hecha, genera te condiciona el resto de tu vida.
Ha comentado que bueno, pues la rehabilitación, ¿no? O sea, el volver Ese es el objetivo fundamental que nos marcamos los trabajadores de la salud. Claro. Es decir, llegan las circunstancias que te hacen salir de tu estado de bienestar, de salud, y hay que intentar retornar a esa situación, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces, hoy, en concreto en el tema de los accidentes cerebrovasculares, pues con las unidades de ictus nos permite que una situación que hace a lo mejor unos años pues quedaba ya como un definitivo, que empleaba muchos recursos, lo que luego pudiera ser la rehabilitación de un ictus instaurado, pues podamos intentar detectarlo muy prontamente para poder ese trombo que a veces es el responsable de ese ictus, pues eliminarlo y que no tengamos que llegar a la situación ya de por sí establecida, ¿no? Por eso, pues bueno, el tiempo, el diagnóstico adecuado, el traslado rápido y con ese diagnóstico a los centros donde van a realizarle ese tratamiento definitivo y bueno, para volver otra vez al bienestar en salud, ¿no? Que es lo que pretendemos, ¿no?
Pues eso es lo más importante de ese trabajo que realizan día a día los equipos de emergencias extrahospitalaria y, en el caso de la Comunidad de Madrid, los equipos del SUMA 112. Doctor Pardillos, ¿habrá más oportunidades para seguir hablando de este asunto, de las emergencias? Porque, como usted decía, esto es algo cambiante que se va adaptando a las nuevas situaciones y por tanto, habrá tiempo de poder comunicarlas también y que los ciudadanos estén informados de los grandes servicios y los grandes profesionales que tenemos en la emergencia sanitaria de Madrid. Así que habrá más oportunidades, como digo, de coincidir con usted. De momento le deseamos toda la suerte del mundo, que vaya todo muy bien y nos volveremos a ver.
Muy bien, pues nada, muy agradecido por vuestra invitación y bueno, pues cuando queráis volveremos a hablar de esto.
Pues nada, seguro que habrá más oportunidades. Seguimos, entre tanto, con otros asuntos de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Yeah.
Seguimos en Fórmula Salud con otros asuntos que forman parte no solamente de la salud, sino también de la calidad de vida. Y bueno, pues en eso también tenemos que hablar, como hacemos siempre en este programa, de gastronomía. Entre las no pocas virtudes del otoño encontramos el regreso a los platos de siempre, esos guisos cuyo sabor perfectamente reconocible ya anuncia la llegada del invierno. Pero estamos empezando el otoño y ya los podemos encontrar en la carta de otoño de Ampudia, que como es norma pues sigue siendo imbatible porque es un perfecto repaso de nuestra mejor tradición gastronómica. Y para hablar de ella pues ya está con nosotros David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué guisos vamos a encontrar ya en esa nueva carta de otoño de Ampudia?
Pues, como bien dices, el otoño ya ha llegado y nosotros, pues con el otoño cambiamos la carta y, bueno, pues ya pueden encontrar todos los guisos nuestros tradicionales, ¿no? Desde la fabada asturiana, con su compango, chorizo, morcilla, todo tocino y lacón, todo producto traído desde Asturias, como esa otra fave un poquito menos conocida, como es la verdina, bueno, guiso de callos, en fin, sopa de pescado y marisco, nos metemos de lleno en la cuchara y, bueno, pues se van dejando los platos un poco de verano. Es un tiempo en el que coinciden un poco todavía las dos cartas, porque todavía no hace mucho frío y hay temperatura y seguimos manteniendo algún plato de todavía de la de verano. Y bueno, como digo, confluye en esa época en la que están las dos cartas, ¿no? Pero la de otoño ya está a pleno funcionamiento.
Bueno, y a ver, ¿de cuántas formas se cocinan, por ejemplo, esa variedad tan peculiar de las alubias que es la verdina?
Pues sí, la verdina es, como digo yo, un poco la gran desconocida. Afortunadamente cada vez se conoce más y la gente cada vez pregunta más por ella y se conoce más, ¿no? Es una legumbre, como la fave blanca de Asturiana, lo único que es verde, chiquitita, más parecida a una vita, pero seca igual, ¿no? Es legumbre y se hace un guiso como pues cualquier judía. Nosotros, pues, es una fave que da mucho juego porque coge mucho el sabor de lo que le pongas, de lo que la acompañe, no tiene piel, es muy fina y la verdad que es un manjar. Nosotros en la carta de otoño siempre la tenemos pues con fave, las verdinas con almejas y langostinos, que digamos es la forma un poquito más tradicional, ¿no? Con marisco. Pero luego siempre Miguel Ángel, que es el socio y responsable de la cocina, pues nos va sorprendiendo, ¿no? También la tenemos con rabo de toro, que es más contundente y coge todo el sabor a ese rabo desmigado que va con la fave, muy rica. Ahora también cuando empieza a venir la seta que está ya pues a las puertas, la hacemos con foie y boletus. Bueno, pues la vamos cambiando y para que la gente pues se sorprenda con un producto pues que no conoce tanto y luego de esas formas diversas en las que las va a poder disfrutar de una manera o de otra, que es un espectáculo.
Claro. Oye, y otro espectáculo. Podemos ya encontrar en la carta un clásico como es la fabada, ¿no?
Sí, la fabada, bueno, la quitamos en verano, pues porque no, casi queda más remedio, pero si la tuviésemos todo el año se vendería todo el año y
seguro.
Es un plato que a la gente le gusta. Y bueno, pues siempre al quitarla de una carta, pues parece que cuando la vuelves a poner la coge la gente con más ganas. Una fave blanca de la zona de Asturias, de la granja de Asturiana, con todo, como decía antes, su compango, su acompañamiento, chorizo, tocino, lacón, todo producto traído de allí, desde Asturias. Y bueno, pues es un plato que pues que no hay que venderlo, se vende solo. La gente tiene muchas ganas de, cuando empieza un poquito el frío, de cuchara, y es uno de los platos pues más vendidos de la carta de otoño-invierno.
Oye, y seguimos con esa otra carta que, en fin, porque ahora mismo ya podemos encargar, por ejemplo, un cocido madrileño para disfrutarlo con los amigos o la familia.
Sí, por supuesto, nosotros no lo tenemos en carta habitualmente, pero toda aquella persona que le apetezca tomarse un cocido madrileño, con que nos avisen con un par de días de antelación para poder coger pues todos los productos que haya que comprar, se prepara y bueno, pues se sirve tradicional. Nosotros en vez de tres golpes lo hacemos en dos, primero la sopa de fideos, un buen caldo de fideos, y luego pues la carne y la verdura junta. Pero bueno, es un plato que sale francamente rico, el cocido es un plato que a todo el mundo le gusta y el que tenga un compromiso, un capricho, un antojo, pues que cuente con nosotros porque se lo hacemos de un día para otro y sin problema.
Ajá. Oye, y también, ¿cómo andamos en la carta para las carnes y los pescados? Hemos pasado de ese atún estupendo del verano, ahora, ¿qué es lo que tenemos en otoño?
Sí, ya acabamos un verano largo de 3 meses que hemos tenido bonito del norte por delante de cualquier manera. Y ahora, bueno, pues todavía hay rescoldos, todavía sigue entrando algo de bonito. Nosotros ya lo dejamos de preparar, ese apartado especial de bonitos que había en verano, y lo dejamos simplemente pues con la ensalada de bonito escabechado casero, que lo hacemos nosotros. Y luego, bueno, pues en pescados ahora octubre es un mes un poco de transición hasta que no llegue más el frío, que empiecen a venir los pescados de más de invierno, como puede ser el besugo. Pues nosotros ahora seguimos pues con la merluza, que es de pincho del Cantábrico de todo el año. Hay buen rape, sigue entrando algo de atún rojo. Entonces, bueno, pues estamos ahí pues siempre con pendientes un poco de la temporada, de nuestros proveedores habituales, que son los que nos van diciendo lo que va entrando en el mercado y nos lo ofrecen y nosotros lo cogemos. Y en el tema de pescados y en carnes, bueno, pues ese apartado siempre se mueve un poquito menos. Carne hay prácticamente todo el año de todo, quitando a lo mejor un poco de caza, que es más tiene más temporalidad, pero bueno, pues carnes rojas, como siempre, carne de vaca vieja, madurada, tanto el lomo de vaca para hacer un entrecot o para compartir entre dos personas, el lomo de vaca, ese solomillo también de carne roja, de varias formas, al foie, a la plancha o en taquitos salteado con ajitos. Y luego siempre, pues como digo yo, pues el apartado de carne guisada o estofada, como puede ser el rabo de toro, al vino tinto tradicional, la carrillada ibérica con una salsita de manzana, o las manitas de cerdo con mostaza antigua. En fin, siempre vamos procurando, bueno, pues aparte de la carne tradicional, siempre dejar algunas carnes un poco más, bueno, pues que se ven menos, o que la gente en casa las puede disfrutar menos por el tiempo que lleva las cocciones y la preparación, y bueno, pues que aquí la pueden disfrutar como cuando la comían en casa de la abuela.
Ajá. Bueno, pues nada, pues si no tienen abuela donde que le prepare esas comidas, ya saben, la abuela Ampudia, el restaurante Ampudia, se lo tiene todo perfectamente preparado. David Fernández Cano, muchísimas gracias, como siempre, por compartir tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Un placer, como siempre. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
A otro para vosotros.
Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
Pues de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Inde, y dándole voz un servidor Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis el Pro. Y como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Alegría, Macarena, Macarena.
My name is Macarena. Always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me.
Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo está dando la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
¡Ay!